encanta cuando él dice voy, va. Me encantaría bien, preguntarle qué número de la quiniela va a salir. Porque si le pega así como viene, estamos. Ángel Rojas, ¿cómo estás, padre querido?
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Aquí muy bien, muy bien.
Gustazo tenerte.
Gracias,
me encanta,
sí,
que vengas.
También para mí un gusto venir, por eso.
Es más lindo decirme si no es cara a cara que por teléfono.
Tal cual, así es. Presenciales.
Sí.
Que no perdamos el gusto de lo presencial. A veces el contacto, la llamada, el WhatsApp, lo que sea, el mensaje, que no nos haga perder eso por necesidad, por a veces facilidad y demás. Usamos mucho eso, pero que no perdamos. Lo decía el Papa justamente con el tema de la inteligencia artificial.
Sí.
Las miradas, los gestos, la escucha, la cercanía.
La, ¿sabes?, humanidad en sí.
Claro, tal cual. Que es lo presencial, ¿viste?
No hay herramienta que sustituya eso.
Tal cual, no, tal cual.
Y porque decís, bueno, tenemos el celular si estamos en contacto. Sí. No estás en contacto. O sea, ¿qué, definime qué es estar en contacto para vos?
Sí.
Nosotros, yo le contaba, ¿viste?, a la audiencia. Una vuelta, no hace mucho, éramos compañeros de secundario, nos juntábamos después de mucho tiempo. Entonces, para evitar el tema de las interrupciones con el celular, pusimos el celular arriba, la mesa, al medio. El que toca el celular paga la cena. Nadie tocó el celular. ¿Vos sabés lo lindo que pasamos?
Seguro.
Y vibraban y sonaban, y nadie tocaba. Entonces, y cada vez le íbamos ocultando más a la cuenta. Entonces, ¿viste?, la tentación de desconectarse. Decía este santo de Dios, el padre, que fue presidente de Consudec. Ahí ya me va a salir.
Alberto.
No. Alberto Bustamante, sí.
Bustamante, sí.
Decía, con el celular, dice, estás en una reunión, ponele acá entre nosotros. Me dice, si vos estás agarrando el celular, en definitiva, ¿qué estás haciendo? Tratás de estar presente con el que está ausente, claro, y estás ausente con los que tenés presente.
Así
es. Dice, qué juego de palabras interesante, pero qué realidad. Dejo de estar con vos, que te tengo enfrente, para estar atendiendo a uno que ni siquiera está con nosotros. Y le doy más prioridad al teléfono que a vos que estás enfrente.
Así es.
Increíble eso.
Sí, está, a veces estoy cerca, ¿viste?, pero no estás presente.
Sí.
Porque estás lejos con el otro, la calidad en qué estará, no sé, pero de pronto.
Es una herramienta.
Te ganas al medio, pero estás ausente porque estás en otra
dimensión.
En otra dimensión.
Y si, flaco, atendeme, estoy acá sentado frente a
ti. No sé.
Claro. O pasa cuando llega los cumpleaños y le decís, feliz cumpleaños, y está a tres cuadras.
Andá a caminar, flaco, tocale el timbre, abrazalo, decirle, mirar a la cara.
Te doy un abrazo en vida.
Exacto. Y nos acostumbramos a eso, sí, cumpleaños. Y no porque no podamos.
No, ya se hizo parte de diario.
Se hizo costumbre, un mensajito de texto, un audio por ahí, alguna fotito y chau.
Una tortita de foto. Porque
de foto, sí.
Y ya cumpliste.
Claro, tal cual. Cumple, Si no te movías, no jugabas. Si no te iba a la casa de tu compañerito, no jugabas. O sea, necesitabas sí o sí del otro, sí, de estar juntos. En ese estar juntos, nosotros decidimos decir, bueno, que venga Ángel y conversemos de nuestra fiesta patronal inminente. Ya estamos a nada.
Horas.
Y de hecho, te digo, Betty, esta tarea para vos.
Bueno,
mandó a averiguar. ¿Qué pasa con el clima, mijo? ¿Mañana qué pasa?
Bueno,
¿qué hacemos mañana?
Vamos a sacar los datos de esto.
Porque dice, bueno, yo dispuse de toda una mega fiesta, un evento en Simba, San Cayetano, está en el top 3 de los más, a los cuales más le vamos y le tiramos la sotana, ¿viste? Sí.
Dígame, bueno,
¿qué dice?
Hay que abrigarse.
¿Baja la temperatura?
Sí, no, ciudad variable, frío por la mañana y fresco por la tarde. Mínima 9 grados, máxima 16.
Ahí está. Bueno,
está, o sea, para el pan. Está,
¿gustó o no gustó? ¿Cambiamos o no cambiamos?
Oh, está bueno, es lo que va a haber. Esperamos que sea. Y lo bueno es poder anticiparse y saber que me tengo que abrigar.
Exactamente. Eso,
que voy abrigado y lo demás está todo en condiciones. Así que.
Y para la primera misa, bien abrigado. ¿Qué hora arrancamos la primera misa?
A las 5 de la mañana.
Bien abrigado.
Y lo que el padre obispo se asustaba, ¿no? Como que hay gente tan activa esa hora.
Como madruga. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Vamos a empezar por ahí.
Porque mucha gente empieza a trabajar tempranito. Ah, y claro. Entonces a las 5 va a San Cayetano, celebra, reza y luego va a trabajar. Tranquilo. Entonces, ese horario pusimos este año porque ya a las 6 ¿no es cierto? Para muchos es tarde, ¿verdad?
Sí.
Termina a las 7, uh-huh. Ella tiene que estar a trabajar, ya no le da el margen, ¿verdad? Entonces, a las 5, claro, hay tiempo.
Bien, tranqui, bien pensado.
¿Viste?
Viene una misa sobre.
Así que, ¿qué? Sí, sí.
Juancito, mañana presente. Después te espero por acá.
No, pero te arrancamos las 10, esperá. No. Dame 2-3 misas más, por lo menos.
Ahí ves. 8 de la mañana, llegas.
Ahí está.
A las 9 terminás.
Ya estamos hechos.
Las misas de los trabajadores, es a las 8.
Mira, así que a las 5 de la mañana la primera misa.
Sí. Y la última a las 21 horas. Porque hay gente que después de trabajar.
Al revés.
Dice, claro, dice ahora. El año pasado eran a las 10 de la noche. Y seguía llegando gente.
Y si hacías una a las 11, iba a haber.
Iba a haber gente, sí, te acuerdas. Y no, disculpen, ya.
Qué tarea, ¿no?
Ya no, o sea, estoy yo, pero ya no tengo nada como para armar una misa y.
Sí.
Aguántenme que soy.
No te acuerdas.
Sí. Tal cual. Sí, sí. Ángel, me se acuerda, en Buenos Aires a las 12 de la noche abren el templo y en la cola también, kilómetros de cola, haciendo fila en Buenos Aires para ir a San Cayetano.
Claro, ya la cola, además, uh-huh. Sí, no vi ahora, ya está armada, además, ya hay gente haciendo cola, que vienen con sus silletas, sus mantas, sus mates, todo, traen todo, hacen como picnic, no sé,
campamento, sí, hacen un campamento para la espera.
Ahí, sí, y están a la espera de que se abran las puertas de la iglesia de San Cayetano. Aquí lo que vamos a hacer hoy, 23 horas, la misa. Y después de la misa le cantamos una breve serenata, uh-huh, a San Cayetano. Recibimos a San Cayetano en su día y luego, si está en el templo, se cierra hasta las poco antes de las 5, donde se abre para la misa a las 5, y ella sigue abierto. Estimamos que no creo que venga gente de madrugada, es decir, no es San Cayetano de Buenos Aires, no es Buenos Aires tampoco, Posada, claro, no es Buenos Aires, pero uh-huh, además las tradiciones, las realidades son distintas, tampoco tengo por qué hacer eso, pero uh-huh, pero sí pensamos esta noche sí hacer, y van a ir los hombres valientes, uh-huh, ¿viste? Que rezan a la Virgen, sí, el rosario, sí. Van a hacer el rosario y luego ellos van a prestar su servicio en la misa, o sea, con todos los ministerios, uh-huh, el canto, etcétera, o sea, junto a San Cayetano y a la Virgen de Luján que nos acompaña. Así que
hermoso grupo.
Con ello empezamos. Y convocar a todos los varones, sí, a todos los hombres, a esa hora, 23 horas, a todos los hombres que quieran acompañar, porque juntos el rosario, ya a las 22 el rosario y a las 23 la misa. O sea que hoy es una misa, digo, sin excluir a nadie, pero la misa especialmente como centrada en los varones, en los hombres valientes, ¿sí? Y todos los hombres que quieran participar, ¿sí? Así que eso.
Buenísimo.
¿Sí?
Y mañana a las 5, después cada cuánto va a haber misa, cada hora, hora y media.
6:30, 8, 10, 11:30, 13, 14:30, 16 horas la procesión, 17 horas la misa, que la preside nuestro obispo, uh-huh, 18:30, 20 y 21 horas la última misa.
Son como 10 misas más o menos.
Sí, 11, sí.
¿Cuántos curas van a estar participando? ¿Cuántos te van a ayudar? Me imagino.
No, y eso, yo celebro la de las 5.
Ah,
que
okay. Dueño de casa, después de las 5 de la tarde.
No, voy a estar ahí, sí, sí, temprano para recibir a todos.
¿Confesiones?
Y entre tanto...
¿Entre medio?
Sí, tal cual, sí. Y el resto vienen sacerdotes de las parroquias, de...
Me imagino, me imagino, vos corregime, sacerdotes que ya han pasado también por San Cayetano.
No, hay distinto. Incluso algunos que ya estuvieron, que este año no van a ir porque todos quieren ir a San Cayetano.
Uh-huh.
Y uh-huh, es un lindo gesto sacerdotal, fraternal. Sí. Decir, mira, te damos una mano, che, contá conmigo, claro, acá estoy. Uh-huh. A uno le dije, mira, este año digo, no te llamé, no te preocupes, pero contá conmigo, hay cosas. O sea,
lindo.
La disposición. Así te digo que de los curas, uh-huh, en general, viste, pues estuvimos ahora juntos en el seminario y le dije, ya tengo mi lista ahí, y te le contaron una noticia meche, que ponen, otro che, no me llamaste, y, o sea,
quieren ir.
Así que todo ahora, bien.
¿Qué balance hace? ¿Hace cuánto que estás en San Cayetano?
Y este sería el quinto, en diciembre van a ser 5 años.
Cinco.
O sea, esta es mi quinta fiesta en realidad.
Okay. ¿Qué notás a lo largo de todos estos años? ¿Suma más adeptos por necesidad real de trabajo? ¿Van más a agradecer, van más a pedir?
Yo creo que en general la gente va a agradecer, ¿sí? Y va de alguna manera a ofrecer lo poco, lo que sea, de ofrenda, es decir, acá vengo, secretano, a tus pies, junto a vos, vengo a ofrecer porque he sido bendecido, ¿viste? Y también hay gente que va a pedir, ¿viste? Por ahí, la gente que va a pedir no espera el día 7 de agosto para ir a pedir. Cada 7 de mes o en cualquier oportunidad uno ve la gente que va a pedir. O sin ir, se lo pide a San Cayetano. Porque después durante el año uno recibe el eco de eso. Porque te encontrás con gente que viene, trae alimentos para los pobres, te da un dinero a San Cayetano, lo pone en la alcancía, te lo entrega a vos. O sea, como me pasó, decir, padre, este es mi primer sueldo, pero no.
No te puedo creer, mi primer
sueldo. Es un gesto lo que vos tenés que hacer, le digo, se sabe ya de tu gratitud, no hace falta que entregues tu sueldo. Bueno, pues yo le quiero dejar a San Cayetano porque él me bendijo con el trabajo y yo le prometí, mi primer sueldo es para San Cayetano. Uh-huh. Y te lo entrega, sí. Uh-huh. O sea, otra que gente conocida dice, padre, ¿cómo hago? Dice, quiero hacer una ofrenda a San Cayetano. Le mando por Mercado Libre, voy, ¿cómo hago para ir? Me cuesta, qué sé yo. O sea, gente agradecida, uh-huh, que hace un gesto para con los hermanos también que necesitan. Porque ustedes saben que todos los meses nosotros ayudamos una bolsita económica, una bolsa de alimentos, uh-huh, bien cargadita, pero una bolsa de alimentos a unas 120, 125 familias. Ya como que se volvió regular eso, uh-huh, porque desde octubre al presente, todos los meses, después del 7 de cada mes, que es el día que vendríamos a San Cayetano,
claro,
y ahí mucha gente se acerca con donativos de alimentos, dinero, en un par de días hacemos las compras, si hace falta comprar, o organizamos las bolsas, y en torno al 9, ya 10 más tarde, se entregan las bolsas de alimentos. Y bueno, pero todo eso habla del clima, o sea, así, espiritual en torno a San Cayetano, que va mucho más allá de la contingencia, necesidad, de pronto de trabajo económico, social que está viviendo. O sea, es San Cayetano, creo que un modelo inspirador de la compasión, de la cercanía.
El trabajo de uno se vuelve el pan del otro. Así increíble, es. Eso. Te acuerdas, me pone la piel de gallina, ¿verdad?
Así es.
No me imaginé eso.
Sí, eso es.
De que gente así lo venga y te diga, ¿sabes qué? Mira, esto es mi. Yo hice esta promesa, acá está.
Sí, eso te digo. Y
por promesa, por
agradecimiento. Y no
por
son cosas aisladas, decir, o sea, por decir, una cosa aislada, digo, o sea, en estos años he notado así un crecimiento de eso. Mira. Más que el crecimiento de gente que si venía a pedir, que yo no sé, ¿verdad? Veo sí que viene gente. Los 7 de cada mes el templo está abierto todo el día, desde temprano hasta la noche, uh-huh, y a la mañana, a la siesta, todo el día, entran, salen, vienen a rezar. Bueno, a mí me pasó que no estuve a salir. Me olvidé cerrado ponerle la reja, entonces tenía gente en la reja esperando, ¿viste? Decía,
mira,
que vos abras el templo porque quiere entrar. Porque es así, a veces, ¿viste? No es tan fácil organizar la parroquia cuando uno tiene tantas otras cosas que viene y, uy, digo, cierto. ¿Viste? Pero veo, sí, gente nueva también en la parroquia. Digo, nueva para mí, uh-huh, que viene gente, fieles de distintas comunidades o que no eran de comunidades o que o se van enterando de pronto también de lo que es la parroquia y se acercan a participar. O sea, hay una comunidad, podría decir, renovada, sí, renovada. Y eso es muy lindo también porque uno también trabaja en función de eso, es decir, o sea, que vos estás trabajando para evangelizar y que tu evangelio, tu predicación, o sea, el evangelio que uno predica, tu predicación, tu ministerio, tu servicio, ver el eco de alguna manera. Uh-huh. Y vemos que lo que estamos haciendo se ve que atrae, hay jóvenes, ¿viste? Hay familias, ¿viste? Matrimonios jóvenes, ¿viste? Nos cuesta todavía, además de recibirlos, organizar una pastoral que los contenga, que los acompañe, o donde se inserten en algún grupo, movimiento. Por eso también requiere, viste, que paremos un poquito con un consejo pastoral, podamos ver qué podemos hacer para que el que llega encuentre un espacio de oración, un espacio de formación, un espacio de comunión, de fraternidad, de, ¿viste? De hecho tenemos, por ejemplo, desde este año, para las mujeres, un espacio de costura y confección de ropa. Uh-huh. O sea, ¿viste? Aprender a coser con máquinas. Uh-huh. Y a arreglar unas ropas. Están confeccionando ropitas para bebé.
Bien.
Sí. Ligado también a lo que ofrecen los talleres de Gravida a las mamitas, ¿no es cierto? También enseñándoles, viste, muchas cosas, porque se es mamá y se aprende a ser mamá también. Entonces, uh-huh, de pronto Gravida les va enseñando cosas, les acompaña con alimentos, con...
O sea, hace un trabajo enorme, Gravida.
Sí, tal cual. Eso también es muy bueno. Después tenemos lo de Cáritas, viste, y tenemos lo que acompaña eso, los talleres, parece así, de apoyo escolar. Primario todo el año y secundario en el verano, porque ellos entre enero y febrero se
preparan para exámenes.
Y tenemos una psicopedagoga, un espacio de escucha para la salud mental.
O sea, importantísimo. Que,
tal cual.
Tenemos, importantísimo.
Entre todo eso, viste, es como un espacio que va mostrando, va reflejando un poco el espíritu de San Cayetano. Uh-huh. ¿Sí? Un hombre de Dios que, viendo la realidad del que sufre, del pobre, el que necesita, fue creando o fue dando respuestas. Creó hospitales, un banco para los pobres, un testimonio evangélico de pobreza y de alegría en la comunión, porque que tuvo como fin, creó una congregación que traiga a la memoria y al presente la forma de vida de los apóstoles, fraterna, orante, itinerante, predicando, compartiendo todo, poniendo todo en común, ¿viste? O sea, y donde ninguno pase necesidad, de pronto así. Entonces así se formó la conexión de los padres platinos, ¿viste? O sea, entonces Secretano fue dando respuestas a su tiempo, ¿viste? En un contexto donde la iglesia estaba pasando momentos de prueba, porque recordemos, Secretano era contemporáneo a Martín Lutero.
Ajá, sí, 1500 y pico, claro, sí. Luteranismo
claro,
pues,
acaba de... nació en el 1480, uh-huh, ¿viste? Y murió en el 1547.
La reforma fue en 1532, creo que.
Claro,
fue.
Ahí. Ahí. Sí. ¿Viste?
Claro, exacto.
Ahí.
Entonces, bastante joven, ¿no?
En plena gran crisis y lamentablemente la división, donde muchos se fueron de la iglesia. Entonces, de pronto, eso también lo vivió San Cayetano. Pero él permaneció fiel, orante, fraterno, compasivo. Y luchó por la paz. Fíjate que se terminó sus días, o sea, murió en Nápoles, orando, predicando, promoviendo la paz entre los napolitanos, que entre ellos se mordían unos otros.
Uh-huh.
Hasta sí. Ahora sigue,
sí, 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 una comunidad bastante conflictiva.
Parece que hasta ahora sigue la dificultad. Pero ahí, un hombre de paz, parece el patrono también de la paz, ¿viste? O sea, del pan de trabajo y de la paz.
No en vano, mira lo que estamos hablando. No en vano, Romeo y Julieta se planteaba el versus la familia de los Capuleto contra los Montesco. Los tanos son así, de sangre hervida y les da. Ángel, justamente iba a preguntarte eso. Si vos tuvieras que elegir una de las virtudes de San Cayetano, decís, esta es la que yo quisiera seguir hasta el final. ¿Con cuál te quedás?
Y yo, pero la base es su humildad, ¿viste? O sea, un hombre humilde, porque teniendo todo para ser, puede ser así, un hombre de éxito, riqueza, poder, dominio, humilde, se despojó de todo y abrazó el camino del seguimiento de Jesús. Yo siempre digo que Jesús me da esa humildad, ¿viste? Porque las cosas pasan. ¿Qué es lo que me va a quedar de la vida al fin y al cabo? El amor con que viví y con que me entregué de pronto a Jesús, a los demás, serví a los demás. Todo lo otro pasa. Aún las pruebas, el sufrimiento, la enfermedad también va a pasar. Entonces, pero la humildad que te abre las puertas a Jesús y a la confianza en Él por medio de la fe. Y con amor, con todas las debilidades y limitaciones propias que uno tiene, seguirle a Jesús. Por eso diría la humildad. ¿Qué es lo que también, cuando miro a San Cayetano, digo, San Cayetano, mire por quiénes? Gobernantes, dirigentes, pastores también nosotros, responsables de alguna manera de acompañar, a veces hasta de decidir por la vida de los demás, con las políticas, las acciones y estructuras digamos, que se van haciendo. Yo creo que San Cayetano mire no solo por los pobres y trabajadores, que mire por los que deciden las políticas de trabajo, de economía, ¿no es cierto?, de responsabilidad social, que mire por ellos y los mueva también a conversión. Yo creo que eso sería un gran bien que San Cayetano nos conceda a todo ese arco amplio, desde el más humilde dirigente hasta, no sé, diría el presidente de la nación, ¿viste? Desde el más humilde también sacerdote hasta nuestros obispos y cardenales, digo, pues también tengo una responsabilidad sobre la comunidad, sobre la gente, o sea, de acompañarlas y de guiarlas. Entonces, sí, que nos conceda la gracia de la humildad de pensar no por nosotros, sino con Jesús por los demás. Entonces, ya me preguntaban, sí, ¿qué? Y yo pensaba de alguna manera de toda la situación, digo, y si seguimos en esa, en los años 90, ¿se acordarán quizás de las líneas pastorales para la nueva evangelización? Nos hablaba justamente de la justicia largamente esperada, como un desafío, ¿viste?
Sí,
es cierto. Yo le dije, digo,
esa frase fue la justicia largamente esperada.
Claro, la justicia social, diría.
Largamente esperada.
Largamente esperada, ¿viste? Y sí, eso yo creo que es una realidad que duele, lamentablemente, ¿cierto? Porque de pronto gente que nació, que creció y nunca pudo ver una Argentina tranqui. Seguimos en crisis, digamos así. O sea, nació en crisis. Gente que no vio, no pudo ver, no porque no quiso, no pudo ver quizás a su familia o a su papá trabajando. O sea,
sí.
Eso es muy triste porque sí. Ya nacieron como excluidos del sistema, ¿viste? A veces del trabajo, o sea, del mundo laboral, y por eso mismo de otros bienes, la educación, la salud, la vivienda,
esperando la gran oportunidad, la esperanza. Así es.
¿Y cuándo me toca a mí?
Es una realidad dolorosa porque eso en nuestro país, y no sé qué porcentaje, pero también del porcentaje es alto, ¿viste? No sé cuánto es el porcentaje de, o el índice de pobreza, pero que es alto, el de desempleo es alto, ¿viste? Y de pronto, amén de eso, ¿viste? La informalidad del trabajo hoy día y el dinero que no alcanza, la plata que no alcanza, eso se vive.
Inclusive lo estamos viendo cada vez más frecuente. Antes decía, bueno, quiero conseguir un trabajo que me permita vivir con dignidad. Aviso que hace tiempo ya un trabajo no te alcanza para vivir con dignidad. Sí, eso sí. Es increíble. Hay gente que tiene uno y a la tarde changuea o está buscando el segundo trabajo, lo que fuera. O sea, ni siquiera con uno te alcanza. Y es tremendo, decís, ¿cuánto tengo que estar cada vez más inserto y ser productivo a un sistema, porque el sistema impide que yo no pueda sobrevivir teniendo un trabajo con dignidad? Y es tremendo.
Sí.
Entonces vos decís, che, ¿qué haces? Pero esto es realidad, a ver, cotidiana. Suponte, invento esto. Trabajo, ponele, no sé, en la administración pública, en la MUNI. y a la tarde, y a la tarde tengo mi tallercito de herrería, hago changa, salgo a vender quiniela, hago carpintería o lo que fuere, porque no me alcanza. O en cualquier lugar, o trabajo, cargo nafta en una estación de servicio. Pero ¿sabes qué? Yo, cuando no estoy haciendo esto, estoy haciendo otra cosa. Y vos decís, ¿y en qué momento atendés tu casa? ¿Estás con tus hijos? Con tu familia? ¿Te dedicas al derecho a descansar? No tenés. O sea, la tendencia es cada vez a estar más dentro de un sistema productivo que te impide lo otro. Es decir, ¿y qué es lo otro? Vivir. O sea, tener una vida más allá del trabajo, que es muy bueno y muy saludable. Pero después decís, che, ¿en qué momento hablas con tus hijos? No tengo tiempo. ¿Por qué no? Porque laburo todo el día. Y vengo muerto de laburar, que es la realidad, que es lo que pasa a todo el mundo. Y lo que menos quiero saber del problema es que yo encima tengo que sentarme con mi hijo. El hijo crece sin padre o la hija. No sin padre, pero sin contacto. ¿Y cuáles son en qué momento transmitís valores dentro de tu familia? No tenés. Entonces el pibe se cría con lo que ve en el celular, con lo que consume, con la televisión, con internet, con los compañeros, con lo que sea. Y no hay momento de diálogo. Y a la mesa por ahí nunca están todos. Esa famosa imagen que a uno dice, ay, bueno, pero sos reanticuado. Eso fue lo que existió y ese tipo de familia fue la que llevó adelante nuestro país. Padre y madre sentados a la mesa comiendo todos juntos. Hoy no tenés horario porque la madre trabaja maestra a doble turno, entonces entra y pica lo que puede si es que le da el tiempo para llegar a la casa dependiendo de dónde quedan las escuelas. Porque a veces ni va a la casa. Entonces sale a las 6:30 a.m. y vuelve a las 5:30 p.m. o a las 6:00 p.m. Entonces esa mesa donde todos nos sentamos no existe. Y es muy doloroso verlo. O sea, decir, che, yo no viví con esto en aquella época. Y si, ¿en qué momento podemos volver a tener lo que supimos tener? Y por estas crisis lo fuimos perdiendo. Y nadie se preocupó por esto. Porque más allá de la cuestión económica a nivel país, nadie se preocupa, che, en la mesa, ¿se sienta toda la familia en la Argentina? ¿O cuántos se sientan realmente como familia en la mesa todos los días? No digo el domingo, donde, bueno, que... Okay. Pero todo, a nadie le interesa cuántas personas están en la casa o cuántas familias se pueden encontrar, cuántas horas están todos los miembros de la familia juntos.
Sí, se habla de, me acuerdo una imagen de un libro, era el título, Padre Farinello, ¿te acordás?
Sí, es un crack.
La mesa vacía. Mirá. ¿Viste? Que él, capaz no de alimentos en la mesa vacía hoy día, por estas realidades, de poder estar juntos. O si están juntos, también a veces, cada uno está, pues sí, capaz sigue trabajando. Estamos juntos, estamos compartiendo la mesa, pero de pronto el trabajo de uno sigue, la preocupación de otro, u otras cosas, de pronto el celular en la mesa también, eso también hace que estamos en torno a la mesa, pero la mesa está vacía de presencia, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces, digo, son realidades. Una cosa que creo que el desafío hoy también la educación, ¿viste? Ya la educación no te prepara para el trabajo en sí. Sí debería prepararte más para ser un emprendedor, porque de pronto el sistema productivo ya no depende tanto de una empresa en sí, ¿sabes? Porque de pronto, o en un mismo estado, va regulando de tal manera que cada vez prescinde más de la persona como tal física y de pronto es la tecnología la que va desplazando, ¿no?, por un sistema que...
Automatiza todo y listo. Usted
cruel, digamos así. O sea, está todo bien, pero es cruel porque de pronto se automatiza y lo que antes hacían 50, hoy lo hace una maquinita de detección. Uno que programó eso y ya está. O sea, entonces, es una realidad... Viste que en el mundo ya están, ¿cierto? A nosotros no estamos fuera, nos va a tocar, va llegando. Y por eso creo que también nos desafía a todos a replantearnos un montón de cosas que tienen que ver con la formación de la persona, en la familia, en la escuela, en la iglesia, ¿viste? O sea, todo eso.
Ángel, la última, la procesión, antes que me olvide, pues me quiero olvidar, tengo ese problemita últimamente, tengo un alemán que me persigue, trato de ser más rápido, pero no, en algún momento calculo que me va a alcanzar, pero mientras tanto hagamos el esfuerzo para que no llegue. ¿De dónde sale la procesión? Me quedé pensando en eso también.
La procesión,
no quiero olvidarme,
sale desde el frente de la parroquia, o sea, desplayó en realidad, y salimos ahí, viste, a la, mirando al templo, a la derecha, la calle 64A, vamos hasta Zapiola, ahí hacemos un par de cuadritas y volvemos por la 68 hasta Aguado, y por Aguado volvemos hasta la 64 y ahí volvemos, hacemos como un rectángulo y volvemos hasta ahí donde partimos, sería 64 y 103, ahí.
Bien, esa es la... gracias, porque si no después me olvido, me van a preguntar dónde nos concentramos para la procesión y se me va a escapar. Tratemos.
Sí, son 10 cuadras, ponle 12, porque son acá, ponle 2, 2 acá, 4 allá, otras 2 y otras 2 así.
Te la tiene contada, se me hace que la hizo. Hiciste la previa, me parece.
Acompañando.
Que... con Rosario, hermano, bueno, voy a probar a ver cuánto me tardo en el circuito.
Hay que recibir la misa, hay que estar con toda la fila.
Tampoco es una cosa muy larga, digo, porque... mucho, todos queremos hacer, y a veces lo que estamos grandes nos cuesta hacer una presión muy larga, entonces hay subida, bajada, ¿viste? Queremos hacerlo tranqui. Es algo simbólico que, por más que queramos abrazar a toda la parroquia, tampoco lo vamos a hacer. El rey es, sí, hacer una procesión. El obispo nos va a acompañar. Hace 2 años no se pudo hacer por la lluvia, así que esperemos mañana.
Mañana, fresquito, pero se va a portar bien como para San Cayetano.
Para compartir el pan.
A las 14 tenemos la bendición de los motoqueros, de los motociclistas. 14 horas, una celebración, digo breve, porque es una introducción a la celebración, al sentido de la bendición, una lectura bíblica, una oración y la bendición.
¿Esto en ahí en el hall de entrada?
Sí, ahí en el frente. Uh-huh. Sí, sí. Eso. Así que invitamos a todos los que deseen bendecir su moto, su herramienta de trabajo, de transporte.
Mira. Ahí tenés esa clave. ¿Cómo fue mutando la cosa? Antes, hace unos años atrás, bastantes, la moto era un vehículo de placer para pasear. Ah, me voy a comprar una moto para pasear, voy a pasear en moto, qué bonita.
Y el verano, el calor.
Qué lindo, che, ay, fantástico. Después fue un elemento de movilidad importante. Y el hecho era, me voy a comprar una moto porque esto me permite ir a trabajar y volver y tener autonomía, y me sale más barato tener una moto para donde las cosas que yo hago y qué sé yo. Y ahora la moto es una herramienta de trabajo. Ahora me compro una moto para trabajar. ¿De qué? De moto.
Así es.
Literalmente, ya dejó de ser lo que originalmente era un medio de movilidad para de disfrute, de goce y demás, para ser el ingreso familiar de un montón de gente. ¿Cuánto Rappi, cuánto moto Uber, cuánto moto mandado? Y hoy pasó a ser una herramienta de trabajo. La cantidad. Después decimos, mira cuántas motos se están comprando. Se están comprando herramientas de trabajo, como quien se compra una moladora, como quien se compra, una máquina para una mezcladora. Y es una herramienta de trabajo. Y vez pasada hablábamos un poco con algunos grupos de chicos que trabajan en moto, y me decían, hablamos, che, pero qué mal que manejan, que esto, que lo otro, que son unos desastres, porque andan a las 1000 por hora. Y me contaba uno, me decía esto, y por eso es importante a veces no tener prejuicios, sino primero conversar. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Yo te pongo el ejemplo, me dice, yo cuando salgo a hacer delivery para llevar empanadas, pizza a la gente que compra, todo el mundo quiere que le llegue ya.
Sí,
entonces vos compras tu empanada y si tardaron 20 minutos en llegar desde que se pone al horno hasta que llega a tu puerta, ya te enojas. Pasaron 10 minutos, ¿qué pasó con la moto? Me dice, yo no es que salgo de allá para ir a tu casa, tengo que ir a tu casa, la del otro, la del otro, la del otro, la del otro, y todos quieren que llegue al mismo tiempo o lo más rápido posible o lo más calentita. Entonces esa exigencia muchas veces a nosotros nos psicopatea, de que tratamos de que las cosas te lleguen rápido para que el alimento te llegue calentito o estás en tu casa y demás. El riesgo es acelerar de más para cumplir con todos al mismo tiempo. Entonces nos exponemos a que nos choquen, a que nos atropellen, a que alguno pase más rápido que nosotros o lo que fuere. Y yo pensaba, decía, tiene razón. A veces no lo pienso y digo, me fastidio con el muchacho de la moto y no sé ni siquiera de dónde viene.
Claro.
Y cuánto tiempo está arriba tratando de hacer miles de malabares para que eso te llegue. Y a veces por apurarme yo y en mi locura, le estoy obligando al vago indirectamente, porque no se lo digo, pero de alguna manera sí, porque después llamo al negocio y digo, che, loco, ¿hace cuánto que salió el tipo de la moto? El tipo, inclusive, re impersonal. Y a ese muchacho se le sobreexijo a que se arriesgue, a veces hasta por demás, innecesariamente, cuando tranquilamente puedo esperar.
Seguro.
Yo estoy esperando la comida, él está trabajando.
Yo creo que también hay que trabajar en ese aspecto. Uno, en el contra la actitud de la espera razonable, ¿no es cierto?, y paciente a la vez. Y la comunicación a veces. Mira, perfecto, está tu pedido, pero tiene una mora X.
De ¿qué te avisa?
La mora que salga de acá y la mora en llegar, porque de pronto, o sea,
tiene cinco más, así que tranquilo.
Baja la ansiedad.
¿Te bancás eso? Perfecto, te vamos a pedir. ¿No te bancás? ¿Viste?
Claro, sea, puedes anular.
Por ahí también yo quiero decir, por no perder el cliente, se toma el pedido y no se le avisa al cliente de pronto.
Mira, vas a esperar.
Va a tener que esperar, ¿viste?
Sí.
Y no, que después se queje, que se me llegó fría, que eso, que lo otro. Que
claro, no, otro llegó la... llegó la masa por acá y el queso por el otro lado.
Mejorar, porque como todo esto es nuevo, requiere, creo que, aprendizaje de todos, del cliente, del que produce, no sé, la empresa que te ofrece el servicio de comida, ponerle, el de la moto y todo, para organizar un circuito que sea eficiente, pero sin... El riesgo siempre está, pero sin mayor riesgo.
Exacto, sin agregarlo.
Es necesario, ¿sí? Entonces, pero bueno, la realidad que hoy tenemos, y como dijiste vos, hay gente que vive sobre la moto y la moto es su trabajo. O sea, antes era para ir al trabajo.
Exacto.
En todo caso, para pasear. Hoy, de pronto, gente que sin la moto no tiene trabajo. ¿Viste? O como... ¿A vos te pasa? ¿Sí? Sin celular no puedes trabajar.
Exacto, sí, yo sin el celular, sin
porque,
la moto.
Porque el celular es tu herramienta de trabajo.
Sí,
porque vos ahí tenés todo, ¿viste? Tenés todo lo que...
Esto entonces va a ser a las 2 de la tarde. La bendición de las motos.
A las 2 de la tarde.
2 de la tarde. Sí, sí. ¿Te quedó pendiente algo más?
Sí. Quedan.
Sí, me encanta.
Las venga, empanadas venga. Han quedado.
Contame rápido, vamos.
Va a haber todo el día empanadas, sabrosas y bien cargadas.
Julito.
Ah, mirá, empanadas.
Atendés.
Sabrosas y bien cargadas.
Son ya de salió con... así. Así que si alguno. Es verdad que me traiga la queja a mí que yo. No,
que se la atendo. Le hago el repulgue.
Los pastelitos, el pan bendecido de San Cayetano, la santería, ¿no es cierto? Eso.
O sea, ¿van a elaborar pan como para poder distribuir?
No, el pan ya está elaborado porque son muchos kilos, ¿entendés? No, el pan, eso también. Así que bueno, todo eso está ahí ya dispuesto para ya esta noche seguramente o mañana. Todos esos días, cuando la gente estaba yendo a la novena, hoy también, a salir de misa, ya que 20 docenas, que 15, o sea, siempre de 15 y 20 docenas cada día se estuvo vendiendo estos días. Así que ya, bueno, eso, la gente conoce la empanadas San Cayetano. O sea,
tiene marca propia.
Entramos en la competencia.
Me guardan una docenita.
Así que nació por allá. Bueno,
mañana a la noche me parece que. Julito, dos docenas.
El horario de misa.
Dos. Sí. Espero que después cuando yo llegue a la cola me digan, no hay más.
Sí,
dos docenitas. Nada, pero gracias
Ángel. Y el lema de recordarles, bueno, viste que San Cayetano empezó allá aquí en Posadas, en el 50, una misión de los padres Berbitas, en toda esta zona ahí junto al río.
Costera.
Costera, una misión.
Bueno, San Cayetano de la Ribera era el apellido.
Ah, sí, sí.
Era San Cayetano de la Ribera.
Sí. Y bueno, pero el pueblo fiel de San Cayetano sigue como ese camino, ¿viste?, que hizo San Cayetano, ¿viste?, del río, ahora ya, en el barrio que lleva su nombre, hace 40 años que está ahí, en 86. Entonces, tratamos de recordar todo ese camino que fue haciendo la comunidad. San Cayetano, somos tu pueblo, vos sos el patrono, o sea, el padre y guía, el patrono, y Jesús es el Señor. O sea, no lo olvidamos. Eso.
No, muy bien. Gracias, Ángel. Mira, hiciste anuncio, catequesis, reflexión, el santoral para mañana ya lo tenemos hecho. Sí. Pero sobre todo te agradecemos tu presencia, de verdad, la valoramos un montón, te queremos un montón. Así que bueno, mañana a full con San Cayetano. El sábado el párroco no atiende hasta las 9 de la mañana, me imagino. Denle un minuto de respiro. Son sacerdotes, pero son seres humanos, así que entienda. Después de las 9 hablamos, decir, el sábado seguro, todo, después de las 9.
¿Estás solito en la parroquia?
Solo, sí.
Sí, por eso. Me acompaña
un diácono.
Claro.
Pero en algunas celebraciones también ya. Él ya tiene sus años de ministerio y demás, y salud y demás, entonces por ahí. Pero contamos con él. El diácono Chacho Modesto Vega nos acompaña muy bien. O sea, también debo agradecer que también ahí tenemos laicos. Pues, los laicos son los que...
Claro, no digo, más, en cuanto a misa, pero, le toca
sí,
certeramente.
Sí, sí, sí.
Ahí no tengo... Eso se extraña, decir, porque cuando vos estás con tu cura, decís... Yo sé que estoy cansado, güey. O sea, tomamos la misa o por ahí, no sé, o por ahí te, otras cosas que hacer y decir, che, miren, anda, querés ir vos, ¿viste? O sea,
claro.
Siempre uno se complementa, ¿viste? Pero acá no queda otra, así que y a la gente no le queda tampoco, ¿viste?
Así que ni a ustedes ni a mí, es lo que hay.
Es lo que hay.
Ah, gracias Ángel, bueno. por tanto, de verdad, por años y años de vocación y de servicio a lo largo de nuestra diócesis, así que es también una oportunidad para agradecer tu vocación y agradecerte. Estuvimos el 4, te mandé un mensaje, pero quería decírtelo personalmente, gracias por esa vocación en Santo Cura de Ars, que celebramos este lunes, así que nada, también son, ¿cuántos años de cura?
Y voy ya casi por los 40, 39,
sí.
8 de mayo del 87.
Mirá cómo la tiene, ¿eh?
No, sí, tenemos ahí. Sí, no, y gracias también por este espacio que ustedes me han dado para aprovechar para saludar también a tantos amigos, en toda esta trayectoria, para decir, este camino sacerdotal. Y yo también tengo tanto que agradecer a mucha gente. Gente que me ha saludado el día 4, gente que puede responder al menos con un... Una manonita junta, de arriba, ¿cierto? Decir, bueno, gracias. Pero la radio siempre es un medio muy lindo porque nos hace estar cerca, ¿viste? O sea, mejor si podemos estar más presente, pero al menos ya nos acercamos, ¿viste? Para saludar y saber que estoy acá, estoy cerca siempre. Y agradecidos porque en estos años y siempre, cada día. Mi vida es el fruto también de la oración de tanta gente, del cariño, de la ayuda. O sea, esto no se hace solo. Por eso estos días celebramos el seminario Santo Cura de Ars. Y el seminario es el corazón, ¿no es cierto?, de la diócesis y de la iglesia. Porque ahí están los que, como sacerdotes, harán presente a Jesús. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Entonces, de pronto, la centralidad de la vida de la Iglesia, Jesús Eucaristía, pasa por el sacerdote. Por lo tanto, tenemos que cuidar el seminario y acompañarlo. Por eso también hoy, que el domingo será la misa del seminario, aprovecho de invitarlos también el domingo a las 11 de la mañana, es la misa del seminario y luego, bueno, creo que tienen ventas de comida, así que una forma también de conocer el seminario, celebrar con el seminario y apoyar al seminario también ese día.
Queremos más operario, pero ¿cuánto aportamos a la fábrica?
Eso también, sí, sí.
¿Cuánto ayudamos a la fábrica? Digo, a la fábrica en el sentido que la gente...
Sí, es.
Pero es cierto, siempre pedimos por más operarios. Pero sin embargo tenemos que involucrarnos, es deber de todo laico colaborar, sostener... Y sobre todo a veces reclamamos y somos injustos. Es una culpa que te puedo hacer delante tuyo. Ay, queremos más cura. ¿Y cuánto acompañás al servicio de la formación de su sacerdote? Del chico que está en tu parroquia, que tiene una inquietud. ¿Cuánto lo ayudas? ¿Cuánto lo promueves? ¿Cuánto lo acercas vos a un sacerdote o a un seminario y demás? Digo, esto pensando como laico. Pero es más cómodo decir, ay, nos hace falta cuidado. Ay, che, pero el cura no viene. Ok, pero ¿cuánto trabajas vos para la formación de alguna vocación que puedes saber perfectamente que hay en tu parroquia? Hacé tu aporte también como laico y contribuye a la formación de ese chico que por ahí está con una inquietud enorme y genera un espacio de diálogo si él no se anima a hablar con alguien. Y si vos eres el agente de cambio que sea el primer, no voy a decir padrino, quedaría grande, pero el primer upa que le dio y que le llevó hasta el lugar donde quizás ese puede ser un gran cura.
Así
pero
es.
Pero dale esa oportunidad. Y también es un deber de los laicos. Nosotros, para mí, es sí, uno de los veces, principales.
O sea, varias veces en unas comunidades, o sea, me paré y le dije, miren, o sea, ¿qué tienen ustedes como mérito para contar con un sacerdote, un párroco? ¿O qué no tiene, qué mérito le falta a otra parroquia que hoy día está sin sacerdote? Díganme. ¿Usted tiene más derecho que los otros? Le digo, de pronto, el día de mañana, si nosotros no rezamos, no apoyamos, no acompañamos, también a nosotros, que hoy tenemos, por gracia de Dios, un sacerdote, nos podemos quedar en esa misma situación de los demás. Digo, hay parroquias que están sin sacerdote, comunidades, en esta diócesis, donde el sacerdote llega una vez al mes, a veces cada 2 o 3 meses, porque cuando llueve ya no se llega a las colonias, por los caminos, porque la gente no sale tampoco de su casa, por circunstancias. Entonces pasa un mes, pasa 2, hasta 3 puede pasar, y hubo otra circunstancia en el medio que uno como sacerdote no pudo ir, porque tenía una fiesta patronal, esto, lo otro, o un otro compromiso, cosas.
O se enfermó.
O se enfermó, y entonces de pronto hay una necesidad de sacerdotes, y uno no la percibe, digamos así, cuando te toca. Y de pronto hay gente que cree que yendo al obispado a pedirle al obispo un sacerdote,
fabríqueme uno,
lo va a hacer, ¿viste? No, pobre obispo, ya no, no.
Se olvidó de esta parte.
Sí, tal cual. Se enojó después con el obispo, ¿sí? Nos dejó sin párroco, sin cura, ¿sí? Y el obispo no puede hacer nada. O sea, a él quisiera ir seguramente, pero más una vez, pero de pronto tampoco puede.
Ah, no, espera, porque que saco una bolsita, acá tengo uno, te lo paso. No funciona así, gente.
No, tal cual. Por eso, esta generosidad de pronto, recibir de una manera lo que uno recibe acompañando al seminario, rezando por las vocaciones, alentando si uno ve algunos signos de una posible vocación, acompañando a los que están en el seminario. O sea, hay muchas formas de ser parte en el proceso formativo de un sacerdote, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de mi párroco, el padre José Pul, cuando fui al seminario, le pedí a la gente, recemos por Rojas, decía, y por otro más, entonces siempre era rezar por Rojas y X, ya me digo. De pronto dice, no, vamos a rezar por Rojas, no, porque X ya no. Y salió del seminario. Entonces, pero nunca también faltó pasa. Su oración. Y cuando yo me iba, pues yo estaba en Rosario, en el seminario, cuando volví a Jardín América, el padre me daba la oportunidad de que yo estuviera en la parroquia haciendo quizás la secretaría, por ahí en pintura, o sea, cosas que yo también, no es que me lo ganara, pero me daba siempre mucho más. Pudiera tener un recurso, con su ayuda ciertamente, pero sin decir, tomá, no más la plata, sino vení, y a mí me iba también dando un lugar en la parroquia,
claro,
que era más importante que el dinero que podía darme, porque de pronto decir, Ángel es nuestro seminarista, se está preparando, y entonces de pronto en la comunidad también te van conociendo. Es decir, acá está Ángel, por quien rezamos, a quien ayudamos.
Claro, él es el por el que estamos rezando. Te pongo en rostro.
Claro, eso es muy valioso. Eso no tiene precio, porque eso que tu párroco te alentó para que vayas. Entonces, fíjense, la parroquia estaba a cargo de los misioneros Alberto de Vino. Nunca dejaron de acompañarme, por más que yo fui al seminario para ser sacerdote diocesano. O sea, comprendieron bien también su misión. Decir, nosotros somos misioneros, un día nos vamos a ir a la parroquia, ¿quiénes van a seguir? Diocesano, tenemos que formarse de diocesano para que ellos continúen la misión que hoy nosotros estamos haciendo.
Y que también nos permite ir a otro lado.
Tal cual, así es.
Buenísimo. Gracias, Ángel, por la visita.
Okay, muchas gracias.